She said she too young, don't want no man. So she gon' call her friends, now that's a plan. I just saw the sushi from Japan. Now yo bitch wanna kick it, Jackie Chan.
Y nos metemos de lleno en lo que es la política, en este caso a nivel nacional, porque bueno, estamos en un año electoral, ya poquitos meses de sí. las PASO, y empiezan a definirse todas los candidatos y demás. En el último tiempo, el rumor que se dio fue sí. que María Eugenia Vidal va a ir como vicepresidenta, pero para hablar un poco sobre esto y sobre lo que es la política en general, estamos en comunicación con Daniel Lipovetsky, él es diputado nacional del PRO. Hola, diputado, ¿cómo anda?
Hola, ¿cómo está? Buen día.
Buen día. Bueno, diputado, como decíamos, ¿no? Uno de los últimos rumores fue que María Eugenia Vidal iría como vicepresidenta. ¿Esto es así? ¿Qué se habla dentro del PRO?
No, en principio no. Uh-huh. Nuestro candidato a presidente, Mauricio Macri, que es en definitiva quien va a decidir, seguramente en acuerdo con las otras fuerzas que integran Cambiemos, quién es el candidato a vicepresidente o candidata a vicepresidenta, pero yo creo que sería una pérdida para todos los bonaerenses que María Eugenia no siga como gobernadora, ¿no? Y no se presente como candidata. Realmente la provincia de Buenos Aires en el 2015 estaba en una situación muy complicada y la verdad que tenemos ahora una gobernadora que es muy comprometida, que ha luchado contra las mafias, que ha recorrido la provincia, que ha estado junto a los bonaerenses, que en el caso particular de nuestra ciudad de La Plata, a realmente le ha devuelto un montón de recursos que le correspondían por ser la capital de la provincia y han hecho obras tan importantes como el entubamiento del arroyo del Gato, que para evitar que vuelva a ocurrir la tragedia del año 2013. Uh-huh. Así que me parece que lo mejor para los bonaerenses es que María Eugenia sea nuevamente candidata a gobernadora, ¿no?
Uh-huh. Como decías, el candidato de Cambiemos es Mauricio Macri a la presidencia. ¿Por qué sería importante que Mauricio Macri sea reelecto?
Bueno, mira, primero, por una cuestión hasta casi institucional, ¿no? Este año se cumplen 25 años de la reforma constitucional del 94, uh-huh. Una reforma muy importante, porque realmente incluyeron muchos nuevos derechos dentro de la Constitución, y una de las cuestiones que se cambiaron fue que antes teníamos una Constitución que establecía que había un solo mandato del presidente de 6 años sin reelección, y se reformó a través también de del acuerdo famoso Pacto de Olivos, para que sea un mandato más una reelección. Y ese mandato, cuando los constituyentes discutieron qué periodo tenía que haber para, de alguna manera, plasmar la Constitución, todos concluyeron que para que un presidente tenga, el tiempo suficiente para hacer los cambios por el cual fue votado, porque obviamente todo presidente, cuando es electo por el voto popular, es para que cambie cosas que la gente cree que están mal, necesita 4 años más otros 4 años más. Y en ese sentido creo que realmente Macri, el presidente y su gobierno han hecho muchos cambios positivos en un montón de temas, como la lucha contra la inseguridad, la lucha contra el narcotráfico, tenemos récord de incautación de drogas, una política social expansiva, una política de transporte muy importante, se han mejorado mucho los trenes, bueno, lo estamos viendo en La Plata también con el tren eléctrico, pero también los trenes de carga, se acaba de inaugurar hace muy poco, el lunes creo, un taller ferroviario que estuvo parado, cerrado durante muchísimo tiempo ahí en la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Por lo tanto, creo que hay un montón de cosas que se pudieron hacer y otras que todavía están pendientes, sobre todo lo que tiene que ver con la economía. Y en ese marco me parece que el presidente, la gente le va a dar un voto de confianza para que estos 4 años que vienen pueda empezar a resolver problemas estructurales que tiene la economía argentina de hace muchísimos años, ¿no? No por algo, hace 70 años que tenemos un promedio de inflación de casi el 80% por año, ¿no? Realmente muestra que la Argentina a veces tiene un problema grave desde el punto de vista macroeconómico, ¿no?
Uh-huh. Diputado, ¿qué tal? Buen día. En relación y en sintonía de lo que viene diciendo, y a pocos meses, ¿no?, de las elecciones, ¿qué autocrítica, si tienen alguna, pueden hacer de esta gestión?
Sí, siempre hay muchas cosas para hacer autocrítica. Si no decidiéramos autocrítica, la autocrítica es parte de la naturaleza humana. Siempre uh-huh. se cometen errores. Uh-huh. Obviamente,
¿y cuál es
el gobierno? Es perfectible, por supuesto, en ese claro. marco. Y seguramente, mira, cuando se analiza la crisis del año pasado, y se hablaba un poco cuáles eran las razones por las cuales tuvimos un ataque especulativo tan importante del peso y fuimos expuestos a eso. Había razones internacionales de la situación mundial, también razones estructurales de la economía argentina, pero también errores propios. Me parece que en eso hay seguramente se cometieron errores para haber llegado a una crisis como la que tuvimos, que parecía la del 2014, pero también obviamente en el 2014 el gobierno anterior cometió graves errores desde el punto de vista macroeconómico, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, desde ahí me parece que hay una autocrítica para hacer desde ese lugar, sobre todo porque para mí justamente la economía es el debe que nos queda principalmente para los 4 años que vienen.
Uh-huh. ¿Y qué balance hacen de las elecciones que se han dado en las distintas provincias?
Bueno, ahí yo te diría que al revés de ser autocríticos, me parece que hay un reconocimiento a esos resultados, demuestran un reconocimiento también a la política fiscal que se ha hecho en el gobierno, ¿no? Lo que vos ves en las elecciones provinciales es que la mayoría de los que ganaron fueron los gobiernos que ya eran los oficialismos provinciales, y realmente en ese sentido tiene que ver un poco en que el gobierno del presidente Macri les devolvió a cada uno de esos oficialismos provinciales recursos coparticipables que le correspondían a las provincias y que durante mucho tiempo los gobiernos anteriores, el kirchnerismo sobre todo, se los guardaba, no los repartía para usarlos después luego como prenda de negociación y tenerlos de alguna manera como digamos, para extorsionar a los apoyos políticos de esos gobiernos provinciales. Hoy eso ha cambiado y me parece que marca un poco los resultados electorales justamente eso, ¿no? Que la mayoría de los gobiernos provinciales que ganaron tienen una situación fiscal hoy mucho más holgada. Y por supuesto, después está la otra parte, que es que eso han sabido utilizar esos recursos públicos, esos gobiernos provinciales, y por eso los electores de cada una de las provincias le dieron el apoyo. Es parte de ese escenario, pero creo que de alguna manera no es luego ese resultado electoral transferible a la elección nacional, ¿no?
Uh-huh. Diputado, ha sido una semana muy cargada en materia de política. El sábado se lanzó la senadora Cristina Fernández de Kirchner como vicepresidenta junto a Alberto Fernández. Ayer una reunión muy importante de Alternativa Federal, definiendo algunas candidaturas o por lo menos bajándose la baña. Y se espera el lunes una convención de la Unión Cívica Radical. Digo, en la agenda personal de ustedes, del PRO, ¿esto lo ven? ¿Qué esperan puntualmente de la convención del lunes?
Bueno, es una convención importante. Por supuesto que no, lo que uno desea y espera es que, por supuesto, el radicalismo reafirme su pertenencia a Cambiemos, ¿no? Porque venimos trabajando juntos hace 4 años ya casi. Yo hoy, mis compañeros radicales en el interbloque de Cambiemos en la Cámara de Diputados son realmente amigos y gente con quien trabajamos estos 3 años y medio espalda con espalda. Así que, en ese sentido, uno parecía creer que más allá de los debates previos que siempre se dan en las convenciones radicales, lo que las conocemos, las uh-huh. que venimos siguiendo, sabemos que siempre hay en la previa muchas declaraciones y opiniones divergentes, pero después en la propia convención los consensos terminan primando, ¿no?, en el radicalismo. Así que esperemos que así sea, pero por supuesto es una decisión de ellos, que nosotros la miramos, la respetamos y demostramos cuál es nuestra expectativa, pero después hay que respetar la autonomía de cada partido en ese marco y el radicalismo, sobre todo, que tiene una gran tradición de uh-huh. debates internos, ¿no? Te diría que es el partido que más ha respetado sobre las disidencias internas y los debates internos en la historia de la política de este país, ¿no?
Uh-huh. La última, diputado, y que le agradecemos el tiempo, tiene que ver con lo que se dejó trascender hace apenas unos días, que Mariana Zubik dijo que Alberto Fernández, bueno, que primero que lo van a denunciar a Alberto Fernández por organizador de una asociación ilícita. ¿Tiene conocimiento de algo de esto?
No, la verdad que no sé por qué lo dijo Zubik, la diputada Zubik, la diputada para la Sur Zubik.
Sí.
Desconozco las razones. Bueno, cada una tiene derecho a hacer la denuncia que considere pertinente. Yo lo que sí creo es que en general hay un montón de cosas para opinar sobre Alberto Fernández, pero para mí la principal no tiene que ver con eso, sino sobre todo con que ha sido parte del gobierno anterior y claramente va a integrar la fórmula con quien fue su jefa, como cuando él fue su jefe de gabinete, y que es quien la ha ungido, y él mismo en sus declaraciones había hablado de que él no estaba de acuerdo con los candidatos títeres, ¿no? Y esto parece ser lo que transmite esa fórmula, ¿no? Una por primera vez en la historia, una vicepresidenta nombrando a su candidato presidente. Y además algunas declaraciones realmente no me llaman la atención, ¿no?
¿Cómo cuáles?
Puedo decirle que el que peronismo de la época de Cristina había sido patético. Bueno, uh-huh. pero bueno, más allá de eso creo que Son todas cuestiones que después valorarán la población, los votantes al momento de elegir en agosto y luego en octubre.
Diputado, antes de finalizar, le quería preguntar, siendo platense, ¿cómo ve la ciudad de La Plata? Ya que también en la intendencia, bueno, hay un compañero de usted, Julio Garro.
Sí, claro. Bueno, yo la verdad que la ciudad la veo muy bien. Realmente cuando asumió Julio en el 2015 teníamos una ciudad que yo lo que decía en esta época se la veía como paralizada en el tiempo, ¿no? Hacía mucho tiempo que no cambiaba nada y cuando cambió para mal, como la tragedia de la inundación del 2013. Así que realmente creo que Julio ha hecho una muy buena gestión, ha mejorado sobre todo lo que tiene que ver con el espacio público, con la iluminación en la ciudad. Por supuesto que es una ciudad que tiene muchas desigualdades, no por algo es la ciudad que durante el gobierno anterior fue la que más creció en villas en el país, o más que sí, por lo tanto tiene una desigualdad importante que de alguna manera refleja la desigualdad que hay en el país de hace muchos años, un tercio de la población bajo la línea de pobreza, y por lo tanto claramente hay que seguir trabajando para ayudar sobre todo a las zonas más vulnerables que tiene el partido de la Plata. Pero creo que en general la gestión de Julio ha sido muy buena, y yo creo que los platenses, así como valoran la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal, también van a valorar positivamente la gestión de Julio y va a ser reelecto, ¿no?
Perfecto.
Diputado, queremos agradecerle el tiempo para Radio Estación Sur. La última, y ahí sí va la última.
No problema,
ayer el Senado dio media sanción a la ley de cupo femenino en los
festivales
públicos. Gracias, Mancay. Imaginamos su voto, ¿no?
Sí, bueno, yo no soy, cuando llegue a diputados, claramente voy a votar favorablemente. La verdad que, mira, cuando vi recién, hace un ratito le decía a ustedes cuáles eran las cosas positivas que ha hecho este gobierno y remarcaba algunas, me faltó decir todo lo que ha trabajado por la igualdad de género, ¿no? Realmente el gobierno del presidente Macri ha hecho uno de los tópicos de gestión en ese marco. Hemos avanzado un montón de cuestiones. En primer lugar, la ley de paridad electoral, que vamos a estrenar ahora en los próximos meses. La ley Micaela, que va a capacitar a todos los funcionarios públicos en perspectiva de género. Por supuesto que el debate sobre la legalización del aborto, que se pudo realizar por primera vez en la historia de nuestro país, con un apoyo explícito del presidente, y que ahora se está por cumplir justamente un año, y que me tocó ser uno de los, digamos, de alguna manera que presidir el debate el año pasado. Así que creo que se ha avanzado mucho. Por supuesto que de alguna manera se ha avanzado también por la lucha de las mujeres, ¿no? Creo que esta es una lucha, en el siglo XXI es el siglo de la igualdad de derechos entre la mujer y el hombre, y en ese marco creo que el presidente ha tomado la decisión de avanzar fuertemente con estas cuestiones, y nosotros desde la masculinidad también ser aliado de esta lucha que es liderada por las mujeres y bien liderada por las mujeres. Así que por supuesto que celebro la media sanción del Senado y vamos a acompañar, ¿no?
Uh-huh. Esperemos que si son reelectos se pueda subir un poquito el presupuesto para estas políticas.
Sí, sin duda, siempre por supuesto que uno aspira a tener mayor presupuesto para cada una de las áreas que son importantes. Uh-huh. A veces, cuando uno tiene objetivos macroeconómicos a cumplir, como por ejemplo el equilibrio fiscal, puede ser que en algún periodo determinado uh-huh. no se cumpla con esas expectativas, pero en general si uno hace la evaluación de todo lo que se ha hecho, creo que claramente la balanza da a favor. Por supuesto que siempre falta mucho más, que hay que seguir avanzando, incluido volver a debatir en algún momento el proyecto de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo.
Diputado, le agradecemos el tiempo para Radio Estación Sur, ha sido muy amable.
A ustedes un abrazo grande, que tengan buen día.
Ahí pasaba el diputado nacional del PRO, Daniel Lipovetsky, también presidente de la Comisión de Legislación General, y hablábamos un poco de, esta noticia que se había dado que anoche, sobre todo, de María Eugenia Vidal como vicepresidenta. Por ahora no se confirmó desde el lado de Cambiemos, uh-huh. del lado del PRO. Sí, obviamente, la presidencia de Mauricio Macri. Y ahí nos contaba un poco acerca de por qué era importante la reelección de este gobierno.
Exacto. Me quedo también con algunos títulos. El candidato sigue siendo Mauricio, eso uh-huh. siempre se mantuvo así, más allá de que el Círculo Rojo pedía que la candidata sea María Eugenia Vidal. Una de las maneras de ponerle paño frío a esta idea era justamente sumándola como vicepresidenta. Ahora la cuestión es, si liberás la provincia, ¿a quién ponés en provincia?
Claro.
Y si soltás la provincia, tenés...
¿Radical?
No. No lo sabemos.
Vamos a ver qué pasa en la convención, ¿no? Ahora.
Bueno, ahí decían que.
Los
que,
radicales.
Claro, decían que tenían. Que iban, que respetaban los tiempos, la convención uh-huh. de los radicales, que siempre estuvieron juntos e imaginan que van a seguir juntos. Pero bueno, son semanas que se definen muchas cosas.
Claro.
Recordamos que hasta el 22 tenemos tiempo, o sea, menos de un mes. Menos de un mes para que se presente en la lista y saber bien, bien cómo se va a definir, cómo se va a empezar a definir este partido.
Ya que hablamos de elecciones,
sí.
Recordamos a aquellos chicos de 16, 17, 18 años, atención. Que es la primera vez que votan,
sí.
que tenés hasta el día de mañana para fijarte en el padrón, padrón.gov.ar o en el 0800-999-7237 para reclamar si no estás aún en el padrón y querés votar.
Hacelo.
Acordate que si tenés 16 a 18 años, no es obligatorio votar, pero tenés la posibilidad. Si querés votar, tenés que estar en el padrón, es obligatorio. Si estás y no querés ir, estás en todo tu derecho. Ya con los 18 años cumplidos, vas a ser obligatorio.
Hagan correr la bolilla de esto. Por favor, que se fijen porque hay muchos, pero muchos adolescentes que están quedando afuera de las elecciones porque no están registrados en el padrón, ¿no? Uh-huh. Ayer un amigo dijo, están tirando bidón. Un código futbolero, uh-huh. pero para estar atentos, si porque tenés sobrino, si tenés si sobrina, querés, hijo, no amigos.
Falta, no hace falta que vayas vos, pueden ir tus papás, por ejemplo,
sí.
si vos justo vas al colegio, no tenés tiempo,
claro.
no te dejan para ir porque tengan 16 años, pero sos chico todavía. Puede ir alguien por vos, tienen que llevar documentos, fíjate bien en la página de padrón, te dice
exacto.
todo
y te podés hacer reclamo. Te podés hacer reclamo sobre la misma página.
Exacto.
Atención, así que es re engorroso la planilla y demás, pero hacelo.
Es fácil, es una planilla nada
hacelo,
más. Todo
hacelo.
El tiempo estás en el celu, en la compu.
Claro.
Estar un ratito más.
Arriba del 307 de acá, no sé,
si tenés
a los hornos.
Si tenés ganas de votar y de apoyar la democracia, hay tiempito
vamos
de hacer esa
todavía.
Planilla.
25 minutos pasan de las 11 de la mañana, del otro lado ya está Fernando Brovelli, se viene el momento
uy,
de Brovelli.
Uy, le sacamos media hora, así
Brovelli,
que...
¿nos perdona?
Brovelli,
nos vamos hasta las 12 con usted.
Venga para acá.
So she gon' call her friends, now that's a plan. Sonidos. Me mata que parezcan conocidos. Me gusta que revele tus secretos.